Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Jueves 20 de mayo, 1:10 de este mediodía, COPE más Sevilla. Hablando de fútbol, evidentemente, porque estamos en la cuenta atrás para echar el cierre a esta dura temporada, como les comentamos día tras día. No pueden pasar más cosas de las que han pasado con la COVID y con todo lo que ha sido un calendario apretadísimo, muchas lesiones. Y estamos pues que los futbolistas ya piden a gritos, me quiero ir de vacaciones una temporadita, porque además esto no para. Y en agosto, mitad de agosto, con todo el calor, vuelve el fútbol. Todavía no nos hemos ido y ya estamos pensando que vuelve el fútbol. Por eso, el partido del cierre para el Betis, que es Balaídos, un Balaídos donde es un fortín. Este equipo no pierde desde en la jornada 30. Y es que el Celta está terminando la temporada, pero que muy feliz. Y el Betis pues va a tener un equipo complicado. Ha recuperado, por cierto, el Celta a Iago Aspas. Y ha ido que estaban, eran dudas, pero ahí están, para jugar este último choque. Y 5.000 celtiñas animando en las gradas de Balaídos. Esto quiere decir que va a ser partido duro. Vamos a hablar de los planes de Pellegrini. Vamos a escuchar a Borja Iglesias en los medios del club, un futbolista feliz por aquello de los goles que está consiguiendo y entrar en Europa. Vamos a ver si se entra por la puerta A o B, la Europa League o la Conference. Y hoy vamos a hablar después, en unos instantes, con Alberto Herrera, que nos haga pues un resumen de esta liga, a ver cómo ve el final, feliz en Vigo, y a ver que él conoce cosas para el presente y futuro, para reforzar el equipo. Y hablaremos de Fekir, que la verdad es que se ha devaluado, y es la cruz. Si Koundé es la cara positiva, que ha sido llamado para la selección francesa, la cruz es la de Fekir. Y es que cuando se juega con tan poquitas ganas, pues te puede ocurrir lo que le ha pasado a Fekir. Y en el Sevilla, para cerrar ese partido ante el Alavés, hoy hay entrenamiento y asado argentino. No está mal, no está mal el menú. Así que Julen Lopetegui está feliz por la temporada que ha realizado. Y será el partido del adiós. Backlitz, el Mudo, no sé si Ñañón, Escudero puede que también, y no sé si Munir, pero todos están en esa carta. Y el Sevilla es el top 5, antes que el Bayern, Madrid o Chelsea, a la hora de una estadística de los equipos que tienen el balón, que quieren el balón. En esa estadística es el top 5. Y hablaremos de un hombre feliz como Koundé, muy feliz. Y lo vamos a hacer con alguien que le conoce muy bien, que es Escudé. Y además, Sarabia, la pregunta, no juega en el PSG. Se fue del Sevilla, ha ganado dinero, pero no juega. ¿Volvería al Sevilla? Pues mire usted, en un instante lo vamos a saber. Con el trabajo técnico de Víctor Fernández y aquello del sí-sí.
Sí-sí. De Víctor Fernández. Lo que le faltaba a Víctor, Rafael.
De Rafa Carrillo de Albornoz y Víctor Fernández, que lo tenía en la mente porque ahora mismo lo voy a saludar. Pero antes hay que decir aquello de sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero de ocasión. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en Sanlúcar la Mayor y ahora en esas maravillosas instalaciones, nuevas instalaciones, en La Palma del Condado, y lo puedes buscar también en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Víctor Fernández, muy buenas.
Sí, hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Bueno, pues el Sevilla que se despide, digo, telón abajo, Ramón Sánchez Pizjuán. Ante el Alavés, que ha hecho un buen trabajo ahí Calleja, el equipo ya viene muy feliz porque permanece en primera división. Y en este partido, Víctor, es el adiós a la temporada, donde la afición está feliz y contento. El equipo está para jugar el próximo año directamente en Champions, percibir esas cantidades, le da tiempo a Monchi a reforzar el equipo. Y posiblemente el partido del adiós, decía yo, que además de Backlitz y el Mudo, ¿tú crees que en el paquete podría entrar Ñañón, Escudero, Munir?
Bueno, Escudero seguro, porque termina contrato y a partir de ahí son especulaciones, ¿no? Va a ser un verano largo y lo más importante, bueno, la temporada está acabada. Hoy, como tú dices, hay una comida en la Ciudad Deportiva. La temporada solo le quedan las 2 horas del próximo domingo, que el Sevilla sí se aplicó un poco, vámonos, por sacar una bola para adelantar el futuro, pero con el Alavés salvado, si se aplica un poco, creo que va a poder tener la posibilidad de batir ese récord, pero esto está acabado, pero absolutamente acabado, hasta el punto de que ya solo se habla de futuro y de y en las últimas horas, y lo vamos a abordar porque nuestro protagonista tiene prisa, de sí, forma inmediata.
Tiene que recoger tiene que ir al colegio.
Exactamente. El tema para mí del preverano, que es la convocatoria de Koundé, ¿no? Koundé es un jugador que ha hecho una temporada espectacular, que lleva dos años sorprendiendo al fútbol europeo, que es el capitán de la selección sub-21, que no había debutado con la selección francesa absoluta, y llega de Chan y prácticamente sorprendiendo a todo el mundo, lo mete en el europeo con una selección francesa que es un cañón y que va a lucir, y creo que para mí es la noticia ahora mismo del preverano, la convocatoria de Koundé para jugar la Eurocopa, ¿no?
Ahora vamos con el tema, Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, vamos a saludar a Escudé, que tiene muchísima prisa.
Crack.
Y después vamos a hablar con Alberto Herrera, que él conoce cosas que nosotros no conocemos.
¿Alguna? Bueno, pues eso dice él, ya veremos. Solo te voy a dar una noticia en portada del Betis. Hay árbitro para el decisivo partido en Vigo. Manolete Sánchez Martínez. Ojo, que este árbitro es de los que aprieta, que no para de hablar con los jugadores. Es pesado en el buen sentido de la palabra. Es el que echó a Fekir, que lo persiguió hasta echarlo en aquel partido ante el Barcelona.
No te gusta, sí, ningún árbitro.
No,
André.
No, yo simplemente doy el dato de que Sánchez Martínez va a pitar.
Yo más que a Manolete creo que se parece a De Celis, el político.
Bueno, está entrando. Vamos, bueno, dale.
Escudé, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, pues el central maravilloso, siempre lo recordamos como la elegancia a la hora de defender, a la hora de salir con el balón jugado, yo qué sé. Qué grande el futbolista, hombre de negocios y hombre de fútbol, hombre siempre cercano al Sevilla, metido en el Sevilla. Y te preguntamos para eso, para un hombre que jugaba en tu posición, ¿tú te lo ves con cosas parecidas a ti o es muy muy distinto, lo ves tú? ¿Cómo ves a Koundé?
Bueno, más fuerte que yo, eso sí, seguro. Más rápido también. Eso, pero bueno, yo creo que es un grandísimo futbolista que lo está demostrando en Sevilla, que estoy seguro que dentro de poco lo podrá hacerlo también con la selección absoluta. Son características distintas, la potencia, la explosividad que tiene él, la inteligencia de juego, de leer bien, la lectura del juego. Yo creo que son sus calidades, su madurez también, con su edad muy joven, pues todavía le quedan muchos años por delante para mejorar un poquito más de lo que está haciendo ya.
Es muy exigente, ha habido partido donde se le ha preguntado por un empate y le ha contestado que estaba enfadado, enrabietado porque ese partido había que haberlo ganado. Es un futbolista polivalente, juega de lateral, se coloca en la posición de 8 y hace un daño enorme en esa posición, remata balón para los córneres muy bien, defiende muy bien. Es un valor, es un gran fichaje, es un futbolista que ya el año pasado el City hizo una intentona importante, pero el Sevilla, pues bueno, quiso retenerlo, y es un futbolista que este verano, y ahora más con esta llamada de la selección francesa, vendrán los equipos de mucha pasta por él. Esta llamada del seleccionador, Julián, y tú sabes de esto muchísimo, claro, te hace que el precio del futbolista suba más.
Es verdad que sorprendido, yo creo que con lo que está enseñando Jules esos últimos años, está en su trayectoria y su progresión para realmente entrar en la selección. La fecha sí, porque estamos a pocas semanas de la Eurocopa, y evidentemente sin haber estado llamado, pues esa selección puede sorprender más de uno. Pero realmente lo que está enseñando en el campo, lo que está enseñando en su B21, la madurez que tiene y la calidad que tiene, en un momento que Didier Deschamps está buscando una posición de central lateral para compensar cualquier lesión de los titulares, pues yo creo que de forma más lógica entra Jules en ese puesto. Además, tiene una proyección de futuro, que tampoco es un jugador de 30 pasado y que no le queda por delante un futuro con la selección, eso sí. Entonces yo creo que la lógica hace que mucha expectativa sobre él, muchos clubes, evidentemente, porque como bien has dicho, creo que cumple todos los requisitos de un central moderno, adaptable, maduro, profesional, con competidor, con muchas ganas de muchos títulos, así que veremos lo que pasa este verano. Esa es una decisión de la dirección deportiva con Monchi, a saber lo que prepare para el futuro del Sevilla y del jugador.
Y fíjate que no hay tantos centrales buenos ahora, ¿eh? Fíjate el Barcelona, los problemas que ha tenido con los centrales, el Madrid ahora con Sergio Ramos, el problema que tiene. En fin, no hay tantos centrales, y en Inglaterra, en el City, pagaron unas cantidades tremendas, terribles, por centrales muy inferiores a Koundé. Es un futbolista, para mí, completísimo en esa temporada. Una preguntita que tú sabes, tú eras el que ordenaba al otro central, tú colocabas al otro central, porque a la hora de salir, a la hora de formar la línea, hay un jefe de la defensa, y el jefe era tú, porque alineabas al que te acompañaba. ¿Tú crees que entre Diego Carlos y Koundé el que manda es Koundé, por otras cosas es Diego Carlos el que, de alguna forma, la pregunta, ¿ha podido privar en la defensa el liderazgo de Koundé por aquello de, no sé, del carácter de Diego Carlos o no?
No, yo creo que es una sintonía que podemos tener entre ambos, entre compañeros. Yo creo que se hace de forma natural, que sea en el vestuario o durante el partido. Es verdad que creo que al principio Diego ha tenido un despegue mucho más fuerte que Jules al principio, tenía más experiencia, su adaptación ha sido mayor, y poco a poco la crítica empezaba sobre Jules, pero poco a poco Jules ha cogido más peso, siendo más joven, creciendo muchísimo dentro de la defensa, pero tampoco se ve muchos. Yo creo que son dos caracteres bastante similar dentro del campo, son fuera también, son bastante introvertido, muy discreto, muy respetuoso, y luego en el campo yo creo que lo enseñan con su forma de jugar, y hay similitudes, pero evidentemente la evolución de Jules este año le ha dado como un brazalete de leadership natural frente a Diego, pero creo que dentro de eso se respeta muchísimo. Eso es lo primordial, lo que a mí me podía pasar en aquella época, cuando podía tener a Javi Navarro, yo podía tener a Aitor Ocio o a Dragutinovic, siempre estábamos con mucho respeto entre ambos para realmente tener esa sintonía y exigirnos al máximo durante los partidos.
Víctor Fernández.
Sí, muy rápido, porque sabemos que tiene prisa. A nosotros nos ha sorprendido Scudé la convocatoria para jugar la Eurocopa, no por el nivel del jugador, que lo conocemos, sino porque curiosamente no ha debutado en la absoluta Koundé todavía. ¿Qué se dice en Francia de Koundé y qué opciones tiene de ser protagonista en esta Eurocopa?
Realmente poca, porque no es sin titular en fuerza, hay cuatro centrales antes que él, entonces, pero por lo menos es que él, yo creo que la intención de Deschamps es primar primero la temporada que está haciendo, hacerlo pensar y darle ese enganche de la absoluta, de que él empieza a conocer el vestuario, saber un poquito cómo funciona dentro, vivir una fase final muy importante para la selección francesa. Realmente, al día de hoy, si están los centrales titular en esa fase con pocos partidos, él no jugará, pero estará y va a vivir. Se va a empreñar un poquito de los capitanes, de un Varane, de un Kimpembe, de un poquito para el próximo año. Pero ahora mismo yo creo que en Francia están muy contentos con él, con su rendimiento en el Sevilla, y evidentemente sorprendido porque es su primera convocatoria, pero tampoco mucho, porque yo creo que todo Francia ha visto la gran temporada del Sevilla este año y lo que ha podido él demostrar.
¿Tú, Julien, hablas con él habitualmente? ¿Se apoya en ti, en tu experiencia, en lo que tú has sido a nivel internacional, también lo que conseguiste en el Sevilla? Digamos que lo aconsejas también algunas veces. ¿Qué relación tienes con él?
No, bueno, poco. La verdad que yo estoy más viendo nuestros jugadores cedidos, no estoy mucho en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Cuando paso, pues saludo a los jugadores, pero es verdad que Jules está con un buen equipo de trabajo, que está Fernando Navarro al lado, habla muy bien español, también tiene mucho francófono, y es un chico muy maduro, muy profesional, que sabe perfectamente sus calidades y dónde quiere llegar. Y va a paso gigante, porque es muy joven todavía, pero la verdad que ahí lo estamos cuidando porque es un jugador de gran valor. Y por mi parte, cada vez que puedo, pues felicitarlo, evidentemente, por lo que está haciendo y también ser un representante del fútbol francés, pues es algo también importante.
Muy bien.
Tengo una última, Rafa.
Venga.
Si me permite, muy rápida. Yo sé que tampoco Escudé querrá dar muchos datos porque si no luego Monchi pues no le gusta, ¿no? Y es su trabajo. Pero con respecto a los cedidos, bueno, hay algunos nombres interesantes. Idrissi, le perdimos un poco la pista. Y Brian Hill y Pozo, dos jugadores, sobre todo Brian Hill, que han destacado la primera parte en el Eibar. ¿Nos podemos llevar alguna sorpresa con algún cedido, Escudé, este verano?
No, yo creo que para nosotros el club era muy importante que esos jugadores podían ganar en minutos. El punto, entre comillas, más débil que hemos podido conocer ha sido el caso de Idrissi, por ser recién llegado y que ahora en el Ajax tiene más dificultades, ha jugado poco, pero realmente para todos el resto, todos han sido casi titulares en sus equipos, han gozado de muchos minutos y eso es el objetivo, que cuando seguimos un jugador que tuvo bache, como hemos podido conocer el año pasado, pues este año estamos bastante contentos del rendimiento de los jugadores. A partir de ahí, pues hay un entrenador, un director deportivo, que ahora mide muy bien lo que necesita la plantilla para crecer con esos jugadores o no, pero yo me quedo muy satisfecho porque por lo menos, siendo futbolista, donde más disfruto es en el campo, y ahí, aunque no ha sido en Sevilla, en otros clubes han podido disfrutar de su trabajo.
Merci, Escudé. Merci. Au revoir.
Qué crack.
Merci beaucoup.
Gracias, un abrazo. Cuídate, adiós.
Oye, Rafa, te va a hacer una fe de rata. Que he apuntado mal, los árbitros.
Le ha dado hasta un palo.
Le da un palo a Sánchez Martínez y le han dado nada más y nada menos que el Valladolid Atlético de Madrid. Es el árbitro del Valladolid Atlético de Madrid. El del Betis es uno. Mira, pues ahora voy a quitar el palo, Víctor.
Hombre.
Es un árbitro que me gusta mucho. Gil Manzano.
Hombre, menos mal que te
va
gusta.
A pitar el Celta de Vigo. Es que metí un
le voy a hacer caso a tu amigo Manuel González, está en Colombia escuchando, ¿no?
¿Y qué dice?
No, se ha quedado porque con la sardina, que tú estabas poniendo la sardina, te vamos a mandar allí.
Es que no sé cómo lo he apuntado, la verdad, me ha bailado y un oyente me dice, oye, que te has equivocado, y lo he comprobado y digo, pues es verdad, es que lo he apuntado mal. Y el Sánchez Martínez pita el Valladolid Atlético de Madrid, que se decide
Víctor,
la liga,
Víctor,
y Gil Manzano el Celta Betis.
Está como García, que se le va la cabeza.
Se le va la cabeza.
¿Has visto?
No, Víctor, gracias por estar al quite.
No, está imposible.
Pasa que yo no soy especialista en árbitro.
Necesita las vacaciones ya, que están sirocados ya.
Me dais la labor de escalera. Y
bueno, que vamos a ir con Herrera, con Albertito, no sé, instante, vamos a hablar del Betis, que es el partidazo.
Rafa, por rematar lo de Koundé, es interesante lo de Koundé, que yo creo que...
Koundé es que era, como futbolista, un espectáculo. Y como persona lo es. Y sí, fíjate, Martín, lo exquisito como ve el fútbol.
Educación, cultura. Oh,
es calidad total.
Y bueno, nos ha venido creo que nos ha hecho una radiografía magnífica de cómo es Koundé y del papel, ¿no? Yo creo que Deschamps ha visto que este Koundé es un cañón. Y bueno, ahora mismo la selección francesa tiene un equipazo y va con un papel secundario, pero lo está preparando porque en el momento que pueda dará el salto a la titularidad. Y desde luego va a servir como escaparate para el jugador, un jugador que está... con una cotización altísima. Y después, con respecto a los cedidos, bueno, me ha sorprendido lo de Idrissi. A mí me parece que Idrissi se complica que lo veamos otra vez por aquí. Y a ver qué ocurre con algunos jugadores, como el caso de Brian Hill, ¿no? Sí. Que destacó sobre todo en la primera parte de la temporada. Después, como el Eibar se fue fumando, pero esa última palabra la tendrá el director deportivo y sobre todo Lopetegui.
Muy bien, pues en unos instantes vamos con el Betis. Antes te recuerdo cosas que debes saber, que yo creo que lo tienes tú en tu agenda, y es que hay que descubrir el nuevo Corsa en Opel Mobile 5. Ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Mobile 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Mobile 5, tu concesionario Opel de confianza. En unos instantes vamos a hablar. La cara positiva es la de Koundé con la selección francesa. La negativa, la cruz, la devaluación, la de Fekir. En un instante lo debatimos con Alberto Herrera. 1:30, COPE más y Sevilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡una maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para tu nueva instalación de autoconsumo fotovoltaico. En GESOL nos ocupamos de todo. Solicítala en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en el Centro Comercial Torre Sevilla.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse, 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24. Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo, porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka, menos normal, más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
1:32, lo dicho, el próximo partido que el Betis disputa es el último de la temporada, el sábado 6 de la tarde, Balaídos, ante un equipo que está pues ilusionado, celebrando la buena temporada, le vieron las orejas al lobo, cambio de entrenador, y el equipo pues ha hecho un temporadón, y así va a esperar al Betis con 5.000 almas, animando a su equipo en el agradecimiento, la temporada y demás. Y el Betis pues está pendiente de saber si va a entrar en la Europa League, que es la que decíamos, nos contaba las dos posiciones, las dos posibilidades y lo que es la nueva competición, la Conference League. La diferencia que había entre la Europa League, Oliva nos lo explicaba el otro día con todo lujo de detalle. Y bueno, una tiene el 30% menos de ingreso que la otra y por eso la buena sería entrar en la Europa League. Pero hay que ganarle al Celta en ese partido que es el último de la temporada, en un ambiente donde Pellegrini tiene a sus hombres metido para que sea un partidazo y un fiestón. Y por eso en este momento vamos a hablar con un consejero, no es consejero en la mesa, pero es un hombre accionista del Betis, es un bético, es vicepresidente de un club de moda.
Que da consejo, así que
Atlético
consejero.
Central da consejo. Así que Alberto Herrera, más cosas ya no se puede poner. Estás en un momento de moda que se ampliará este verano. No sé si en un chiringuito, bueno, si vas a alquilar, va a alquilar un patinete en la playa, pero algo va a pasar este verano.
Te doy las gracias por los cumplidos, hombre. Evidentemente eres amigo y algo.
No es cumplido, hombre. Nosotros leemos la realidad de los. Soy rapel ni concha. Pero sí, se ve la bola. Pero
te agradezco mucho y ahora mismo pues expectante como la mayoría de béticos. Yo no diría que feliz porque esto no ha acabado, ya salió el presidente el otro día diciéndolo, es muy importante, yo creo que es sin duda es el partido más importante de toda la temporada, es una gran final, porque como bien decía Oliva y bien decías tú ahora, hay una gran diferencia entre quedar el quinto y quedar el séptimo, estamos hablando de una diferencia de más de 7 millones de euros. Entonces, para la situación económica del Betis, que como sabéis, la gran mayoría de clubes lo han pasado muy mal con el coronavirus, pues hombre, es una gran cantidad de dinero. Pero por ahora, muy ilusionado con el equipo, yo creo que el equipo va a salir a morder y a dejarse la última gota de sudor en este último partido. Y bueno, ya te digo, expectantes, no podemos estar contentos, no podemos estar felices, no hay nada cerrado todavía, y bueno, viendo con mucha alegría el partido de este fin de semana, que es algo que nos faltaba a los béticos.
Bueno, ahora después volvemos a hablar sobre el partido, pero cosas que hay que preguntarte, si entre una competición o en otra, o en otra, va a ser distinto para el señor Cordón, porque aquello de la operación salida del estrecho, pues mira, si tú tienes billete, pues puedes moverte de una forma, y si no tienes, tienes de otra. El primer revés, Alberto, es la no convocatoria de Fekir, que es un futbolista que, mira, que se hubiese ido con Francia, escaparate, un poquito de glamour, y si viene alguien a comprarlo, cajita, lazo y puerta. Este es el primer revés, ¿no?
Sí, no, sin duda, la verdad que es una noticia nefasta. Es verdad que, como bien decías antes, el rendimiento de Fekir ha tenido altos y ha tenido bajos. Ha habido momentos en la temporada en la que parecía que sentarle era la opción más sensata, y ha habido otros en los que ha solucionado grandes partidos que nos han dado tres puntos y la situación en la clasificación que tenemos ahora. Pero es que tanto a Fekir como a Canales, ya sabéis que este último tramo de temporada Canales no está muy bien. Eso puede ser un gran revés, pero vamos, yo te diría que para este verano los béticos, hombre, esperar un fichaje como el de Fekir, un fichaje como el de William Carballo, un desembolso como el que se hizo con Borja Iglesias, es un poco utópico, ¿eh? Entonces yo me centraría en que el Betis al final tiene que ser un club vendedor, como ha sido el Sevilla durante todos estos años. Y el Betis lo que tiene que hacer es poner en valor a esos activos, sacarle rendimiento y con eso comprar a gente que vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es lo que se va a dedicar el Betis este año, a ver si se le pueden dar salidas a jugadores que no han tenido un gran rendimiento, que no son totalmente necesarios para don Manuel Pellegrini en el 11, y luego fichar barato. Al final yo creo que además cuando fichas a un, lo que se supone, un gran director deportivo, lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Precisamente traerse a tíos por 1, 2, 3, 4 millones de euros y que dentro de unos años valgan mucho más. Entonces este verano creo que de verdad es cuando tenemos que analizar y valorar el trabajo de Cordón.
Hemos hablado otras veces y has soportado tú la crítica constructiva y crítica de Ocaña y de Víctor Fernández especialmente, pero convenimos, Alberto, que es un milagro lo que está pasando, un milagro llamado Pellegrini, que tiene cimentada bien las dos porterías con Bravo y Borja Iglesias. El resto es ilusión, es trabajo del entrenador, es que nadie se salga de la burbuja, que el colectivo sea el que tire, dado que los dos líderes no han estado, ni Canales ni Fekir.
Tú sabes que en la vida, cada vez que se consiguen cosas buenas, hay un poquito, por lo menos un mínimo porcentaje de suerte tiene que haber, y es lo que ha tenido el Betis este año. No recordemos que este último tramo de la temporada el Betis ha empatado pues 6-7 partidos seguidos, y hemos tenido la suerte de que los otros equipos que nos acompañaban en la lucha europea pues pinchasen también, como la Real y el Villarreal, y han hecho que lleguemos a un final de liga frenético, ¿no? En la que de tres puestos se disputan con prácticamente los mismos puntos. Entonces no lo tildaría de milagro, porque sí ha habido mucho esfuerzo, sí ha habido mucho trabajo. Manuel Pellegrini es un entrenador, como podréis convenir conmigo, excepcional, y creo que la plantilla se merece una alegría. Pero el Betis ha tenido suerte, ¿eh? Sobre todo en este último tramo de temporada. Creo que lo comentaba Andrés el otro día que le escuchaba, que es que hay que tener en cuenta que el Betis ha empatado 6 partidos seguidos. Si hubiese ganado simplemente 2-3 de esos partidos, estaríamos hablando de una situación totalmente distinta y mucho más relajada.
Bueno, y ahora, dentro de lo que nos pueda decir, dibujo de la mesa del Consejo de Administración, con su presidente al frente, que es el valedor, junto a Catalán, del fichaje, la inversión en Pellegrini. Ponemos el dinerito que tenemos aquí, al rojo, Pellegrini, y le ha salido bien. Luego hay que decirle enhorabuena por eso, igual que cuando le ha salido mal otras acciones. Pero de lo que del presente, si el Betis termina en la Europa League, o del presente si el Betis juega la Conference League, presente y futuro, de planes y demás, sabiendo que está mal, muy mal, las arcas del Betis.
Yo creo que la estrategia es la misma. Al final la estrategia este año sí es comprar barato, no es buscar un jugador, como ya he comentado, porque puedas pagar 30 millones de euros, porque el Betis ahora mismo no tiene ese dinero. Creo que la gran mayoría de equipos este año en la primera división no tienen ese dinero. Entonces, bueno, comprar barato. Creo que hay poca diferencia entre que el Betis, bueno, no financieramente, ojo, me refiero en cuanto a fichajes, hay poca diferencia entre que quede el séptimo y quede el quinto, porque se intentará ir a por los mismos, por el mismo tipo de perfil. Otra cosa es que luego, ya conocéis el mercado, salga una ganga a finales y se quede un tipo colgado que sea muy bueno y que se pueda invertir, pues no lo sé, 10, 15 millones de euros, me lo estoy inventando. Pero el Betis no va a ir a desembolsar grandes cantidades. No nos extrañe que haya algún activo del club importante, como puede ser Fekir, por ejemplo, al que se le dé salida, como se hizo con los Celso. La situación, tanto económica como financiera del club, no es la mejor, evidentemente, y bueno, yo creo que con la entrada en Europa y sobre todo con el ticketing el año que viene, vamos a ver si definitivamente podemos entrar todos al estadio, pues yo creo que ayudará e irá impulsando poco a poco el camino que el Betis tiene que coger a medio plazo, ¿no? Que es un camino de entrar todos los años en Europa, de verdad, luchar por ello, por lo menos luchar, porque es que lo que no puede ser es que entremos un año en Europa y el año siguiente quedemos el décimo o el décimo quinto, ¿verdad? Eso. Entonces, eso es lo que debe hacer el Betis.
Bueno, hasta aquí el tramo de autopista recta, ahora vienen curvas, Ocaña.
Pues que, vamos a ver, estamos hablando de dinero y demás, de los problemas que tiene el Betis de dinero, que son no solo consecuencia del coronavirus, evidentemente, de la pandemia, Alberto, sino de la gestión anterior, ¿no? A mí me da la impresión de que el Betis, cuando decide prescindir de Setién y de Serra, pues asume José Miguel López Catalán el mando del equipo, y es verdad que había dinero para fichar, mucho dinero para fichar, pero yo el otro día ponía un ejemplo. El Betis es como el padre de familia que tiene dinero para comprar un coche y tiene cuatro hijos y los tiene que llevar al colegio, necesita un monovolumen, y el Betis acudió a ese mercado y bueno, cuando llegó al concesionario dijo, qué deportivo más bonito, y se compró un Deportivo 2, ¿no? Y el Betis se gastó todo el dinero en un Deportivo y ahora tenía que dar 8 viajes para llevar a los niños al colegio, ¿no?
8 viajes de atunes.
Y evidentemente ahora hay que volver a lo otro. Ahora hay que volver a un Betis que se compre un monovolumen, que venda al Deportivo y que se compre el monovolumen, pero es muy complicado en la situación de futbolistas como Fekir, como Carballo, totalmente devaluados estos futbolistas en lo deportivo, Fekir menos que Carballo, evidentemente, pero totalmente devaluados, y a ver qué es lo que ocurre. Pero eso no exime para que Antonio Cordón, a principio de temporada, asumiera el reto, la responsabilidad, Alberto, de hacerlo, y además con un sueldo de máximo ejecutivo deportivo. O sea, y te lo pregunto directamente, ¿a ti te ha decepcionado la labor de Antonio Cordón? ¿Esperaban más de Antonio Cordón? Y ahora que la temporada es exitosa, te lo pregunto, de lo que ha hecho, y porque le preguntas a Antonio Cordón y sigue diciendo que no va a haber dinero para fichar, que hay que tranquilizarse. Hombre, para eso ha venido Antonio Cordón, ¿no?
Mira, yo creo que haces una metáfora muy interesante con el tema del concesionario, porque puede ser que el Betis pecase un poco de, bueno, pues querer hacer un gran fichaje y olvidarse a lo mejor de algunos puestos defensivos claves que podríamos haber reforzado. Yo creo que la labor de Cordón, yo fíjate que para analizar la labor de un trabajador o de una empresa o de cualquier, de un equipo de fútbol, yo creo que hacerlo en un periodo de tiempo tan corto es un poco injusto. También te diría que, por ejemplo, teniendo en cuenta que Miranda lo haya traído Cordón, a Miranda se le ha sacado un buen rendimiento, es una buena cesión, vamos a ver qué ocurre ahí. Víctor Ruiz me parece un fichaje acertado, no te diría que es el gran fichaje de los últimos 10 años del Betis, pero es un fichaje que le ha dado un poquito más de pozo y de fondo a la defensa, que lo necesitábamos. Sabéis cómo era la sangría goleadora que teníamos en diciembre y, bueno, la cantidad de goles que hemos encajado hasta a día de hoy. Entonces yo, la labor de Cordón me parecerá interesante analizarla en el mercado de invierno del año siguiente, para ver el rendimiento que dan los posibles fichajes que traiga este verano.
Que es muy importante. A la altura de las salidas que requiere una plantilla, ¿eh?
Exactamente, pero es decir, vamos a ver, si a Fekir no se le saca lo que se le sacó a los Celso, tampoco culparía yo directamente a Cordón, pues porque hay muchas más aristas que influencian una decisión así o a la hora de analizar un fichaje, yo creo que hay muchísimas más características que tener en cuenta más allá de la labor del director deportivo. Ahora bien, exigencia, el Betis va a entrar en Europa, ya sea en la Conference o en la Europa League, y necesita un equipo con más posibles, un equipo menos débil, menos frágil, que no dependa tanto de jugadores como ha pasado este año, ¿verdad? Menos mal que tenemos a dos, que tenemos a Canales y a Fekir, que son los que han sacado muchísimos partidos adelante, y sobre todo el olfato goleador que ha recuperado Borja Iglesias. Entonces yo creo que si el Betis se convierte en un equipo menos dependiente a la hora de entrar en Europa, recordad, son tres competiciones a la vez. Tres.
Sí, es
entonces
complicado.
Tienes que tener un fondo de armario mucho más competente del que tiene ahora.
Y después,
vamos a ver qué pasa.
Yo tengo una teoría que en los años que llevan Aro y Catalán al frente del club, 6 años en primera fila, después algunos más, ¿no? En el Consejo de Administración y demás, Yo digo, Alberto, que ha habido muchas decisiones malas que nosotros hemos criticado y evidentemente seguiremos criticando, faltaría más, pero que ha habido dos decisiones que a estos directivos le han cambiado la vida. Una fue la llamada a Serra en aquella Junta General de Accionistas, que les hizo ganar la Junta y que devolvió al Betis además a la élite europea.
Bueno, no sé si les hizo ganar la Junta, Andrés. Es verdad que les dio un poquito más de peso, sí, pero...
Porque
pero
no bueno, lo querían... Junta,
pero hasta el recuerda, punto de que, recuerda, Andrés,
no lo querían
que
llamar
junta,
y lo llamaron para eso. Vamos.
Recuerda que en esa junta, creo, al otro lado, había un grupo que tampoco estaba levantando mucha expectación, ¿eh? O sea, yo soy de los que pienso que si Serra no hubiese venido, se habrían ganado Ángel y José Mí.
Para mí, yo discrepo ahí. Discrepo. Sí, yo también, creo que ahí que fue la vez que más cerca estuvo...
Ahí,
después de unos años malísimos,
el espaldarazo lo da Serra,
sí,
pero
después de unos años malísimos, no, a lo mejor hubieran ganado, ¿no? Porque si algo está demostrando este consejo de administración que el año pasado
pero
quedó
eso es historia ya, eso
no, vamos... pero que quedó el tiene razón Alberto en que el año pasado quedó el Betis el 15 y se pasearon en esta Junta General de Accionistas, ¿no? Puede tener algo de razón, pero para mí esa decisión de llamar a Serra y la de Manuel Pellegrini este año creo que han sido las dos mejores cosas que han hecho Aro y Catalán al frente del Betis dentro de muchas situaciones negras y grises que también han tenido. No sé si estás de acuerdo.
Hombre, claro que estoy de acuerdo. Yo creo que el paso de don Ángel y don José Miguel está siendo... Es que es una carretera con muchísimas curvas y hay momentos muy buenos como son estas dos entradas en Europa. Ya digo, todavía no vamos a cantar victoria, pero ojalá entremos este año en la Europa League. ¿Y de dónde venía el Betis? O sea, yo creo que para analizar bien el paso de Ángel, yo no creo que sea un paso malo, ¿eh? Yo creo que el Betis ha mejorado en muchísimos aspectos como empresa, y ahí estamos totalmente de acuerdo porque lo hemos hablado tú y yo en privado. Es verdad que deportivamente, oye, es que deportivamente...
Va a ser lo deportivo es lo más importante,
es que
de todo.
No, por supuesto, final, no, estoy totalmente de acuerdo.
Eso lo
hablaba
con Cordón el otro día. Si es que aquí lo que vale es que la pelota entre y que el equipo esté arriba.
Exacto, pero para que la pelota entre es verdad que tienes que tomar decisiones buenas desde arriba, pero es que aunque tomes decisiones buenas desde arriba te puede salir mal también. Entonces vamos a tener en cuenta que los presidentes de un equipo de fútbol no son los yo no los responsabilizaría totalmente de las victorias o las derrotas de un club. Entonces yo creo que las cosas hay que mirarlas un poquito más con perspectiva, Andrés. Yo creo que no llevan tanto tiempo como presidentes. Es verdad que sí, que estamos hablando de unos cuantos años. Pero
quinta temporada
que
Betis, ya, ¿no?
Que, sí, quinta temporada, Rafa, pero es que un club, una empresa tan grande que estaba tan mal, recordad cómo estaba el Betis.
Unos presupuestos en el Betis antes jamás vistos, ¿eh?
Sí, bueno, pero eso se consigue gracias a que el equipo sube, gracias a que se hace
cinco
un saneamiento
temporadas
empresarial.
En el fútbol, Alberto, en esta época, eso es una eternidad. Eso es, la gente se hace mayor y todo. Porque claro, si tú le sumas a todo lo que el Betis tenía anteriormente, pues claro, suma una cosa y otra. Bueno, Víctor, ¿qué quiere preguntarle a Alberto Herrera?
No, nada, nada de particular. Creo que ya le había hecho un repaso general de todos los temas y que disfrute del último partido y a ver si el Betis es capaz de conseguir y certificar el paso a la Europa League, que creo que es importante de cara a la temporada que viene, ¿no?
Alberto, para esta próxima temporada, Cordón tiene, digo yo, habrá que buscar soluciones, porque en la vida no solamente come el que tiene mucho dinero. Hay gente que come como puede, pero porque tiene que vivir. A ver, Bartra, Sidney, Carballo, Tello, de los dos laterales, vale la mitad de uno y la mitad de otro. En la izquierda, Loren, hay una serie de futbolistas, mucho, con unos contratos muy buenos, pero eternamente, ya llevamos tres temporadas están aquí, y aquí no se ha movido un varal porque el año pasado nadie pegó en la puerta, pero habrá que hacer algunas operaciones para insuflarle a este equipo algo más, de más consistencia y demás, ¿no?
Yo creo que vamos a ver bastantes salidas este verano, por ejemplo, futbolistas, mencionado a Bartra, yo voy a ser muy claro, yo... sobre todo la vuelta de Bartra ha sido un poquito flojita, y Bartra, recordad que es uno de los futbolistas en la plantilla que más cobra, es verdad que ha tenido algunos partidos buenos, pero yo creo que son futbolistas que están pidiendo, no que lo estén pidiendo ellos, sino que tienen una salida próxima. No te lo aseguraría, evidentemente, porque no lo sé, pero creo que el Betis tiene que tirar por ahí, de coger estos jugadores, intentar venderlos al mejor precio posible y coger a otros tipos. Bueno, ya el otro día vi yo una lista de futbolistas que ya están en el Big Data, el análisis,
que también
la
visto
búsqueda.
Los futbolistas que están manejando el Real Betis Balompié.
No, no,
¿y vamos, te han gustado? ¿Te han gustado o no te han gustado?
No, no los conozco.
Ah, era un Big Data, Alberto. Era un Big Data.
No pasa nada porque no lo pareció Antonio Cordón para traer gente desconocida.
No, escúchame, no es la hoja de Cordón ni la de José Miguel, no. Es una hoja que a través del Big Data, pues bueno, cogieron a futbolistas que tengan el máximo parecido posible a Mandy, ¿no? Y se especulaba con que eran posibles compras. Son futbolistas muy jóvenes, 18, 20, 21 años, que cuestan en torno al millón y a los 3 millones de euros. Y creo que al final eso es, si se ficha bien, mira, Mandy vino precisamente por esa cantidad de dinero y con esa edad, y es un futbolista que el Betis ha estado mal no renovándole. Porque recordad que el año pasado no fue un año muy bueno para Mandy, pero bueno, en caso de poder haberlo vendido, yo creo que se habría revalorizado bastante. Entonces,
esa es otra película, porque vamos, que Mandy, el mejor central del Betis, dicen todos, no puede jugar los últimos 4 partidos porque está vendido al Villarreal, no se le ha renovado, no se le ha sacado un duro. Pero bueno, el Betis se está jugando la vida ahora, ya habrá tiempo de analizar.
¿Pero tú crees, Andrés, ¿tú crees que con los mimbres que tenía el Betis es una temporada en la que ha cumplido las expectativas?
No,
sí, o en la que...
No, creo que está
milagro,
por encima,
milagro,
que el rendimiento, que el resultado
es milagro,
está por encima,
Roberto.
De... Que ha sacado mayor rendimiento Pellegrini a lo que tenía. Yo creo que es una temporada fantástica. Y creo que quedar séptimo sería un resultado fantástico, clasificatoriamente hablando, quedar séptimo, ¿eh? Pero claro, la pena es que sería una decepción...
Claro.
Caerte de la Europa League, y eso es incuestionable, no está reñido con que sea un resultado muy bueno clasificatoriamente, pero que sea una decepción para mucha gente caerte de la Europa League, por eso es que este partido para mí es una final total.
Ten en cuenta además, Andrés, que como sabes, el reparto de beneficios televisivos a los equipos se hace con una media de las posiciones de las últimas 5 temporadas, entonces quedar quinto... Es que es capital para un equipo que quedó 15 el año pasado. Entonces, por eso no vamos a celebrar ya una entrada en Europa cuando el Betis todavía no ha entrado en Europa.
Como ha dicho el presidente, no hay que celebrar nada porque no hay nada. Bueno, pues el partido de infarto, el sábado a 6 de la tarde, a las 5 y media en el tiempo de juego de Cope más Sevilla, lo vamos a vivir a tope. Así que, don Alberto, gracias por darnos estos minutos, que sabemos que tiene el agendón apretado como el tanga.
Enhorabuena por el Atlético Central.
Tú sabes, te voy a corregir una cosa, Andrés, porque el Atlético, todavía estamos a 2 partidos de subir.
Es que el otro día vi un reportaje que estaba casi hecho.
Porque pasamos a los playoffs y ahora estamos segundos de los playoffs y queda una semifinal y una final, pero vamos, que lo vamos a conseguir. Y al otro, Rafa, yo cada vez que me llame, que estoy aquí el primero, en el momento que va a faltar.
Pues yo estaré el primero también dentro de la mañana. con el latiguillo, así que estaremos los primeros. Un abrazo, don Alberto, gracias.
Un abrazo, compañeros.
8 para las 2. La alta cocina mexicana ha llegado por fin a Sevilla. Descubre en Tomares el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Set de México está en la glorieta El Garrotal de Tomares. Y ahora en Set de México tienes disponible de lunes a viernes el menú ejecutivo. Set de México, cocina mexicana desde el corazón. Ocaña, y el que está feliz es el hombre que lanza los penaltis. Increíblemente bien,
Borja Iglesias, sí,
hay
señor.
Hay que ver con la potencia que le pega y cómo cambia él la suele poner a la izquierda del portero, las espaldas del portero a la izquierda y a la escuadra, y este último abajo en momentos muy complicados, y después de ver cómo Canales, Fekir, fallaron lo que fallaron.
Rafa, todos los penaltis que ha tirado Borja han tenido incidencia directa en el resultado final de los partidos. Eso quiere decir que en los penaltis estaba el Betis jugando la vida prácticamente. Bueno, el último que tiró este fin de semana pasado, imagínate dónde ha puesto al Real Betis Balompié, ¿no? Dependiendo de sí mismo para jugar la Europa League. Y la verdad es que tiene muchos recursos. Los tira a un lado, los tira al otro, los tira arriba, que es muy complicado mantener la tensión baja cuando tiras un penalti arriba. Y el otro día volvió a engañar al portero. Yo creo que ha sido un descubrimiento, porque ni a Canales ni a Fekir, que es otro de los lunares que tiene Fekir, que tampoco a balón parado está siendo el futbolista que parecía que iba a ser, se le puede dar esta responsabilidad. y sin duda la presencia de Borja Iglesias, su irrupción en 2021, ha llevado al Betis a estar ahí arriba. Un jugador que ayer atendía a los medios oficiales, que habló de Manuel Pellegrini, la importancia de Manuel Pellegrini en lo que ha hecho el Betis este año, que habló de jugar con público embalaídos, lo que eso puede suponer para el Betis que haya público en el Celta, y que habló de, en definitiva, de que el Betis está ante una auténtica final y cómo tiene que gestionar todo esto.
Yo creo que él siempre ha confiado desde el inicio, ha intentado imponer un poco esa idea de juego que él tiene, intentar pues por momentos hacernos partícipes a todos, que creo que eso lo ha gestionado muy bien y nos ha mantenido a todos con ganas de entrar al equipo. Y la verdad es que luego también la predisposición del grupo creo que ha sido muy buena en todo momento, y juntando esas dos cosas creo que se ha visto que los resultados. Bueno, yo creo que obviamente es súper bonito jugar otra vez con tu afición y disfrutar de una temporada que creo que para el Celta, tal y como había empezado, ha sido muy positiva.
En definitiva, que le da todo el mérito del mundo a Pellegrini, Rafa, y que dice Borja Iglesias que es muy bonito jugar con público, pero que digamos que lo que el Betis se juega está por encima de que haya 5.000 personas en Valencia.
Está claro. Víctor, ¿tenías un sonido ahí de Rakitic?
Sí, de Rakitic. De todas formas, Rafa, permíteme que diga un cable que ha escrito nuestro querido Paco Pepe en el diario de Sevilla. Creo que es interesante porque ese acuerdo que tenía una fuerza importante del sevillismo, que es la que manda ahora mismo, que Castro, Carrión, Roberto Álex y Francisco Guijarro han suscrito, han ampliado su acuerdo de colaboración firmado. Eso tiene unas cláusulas de posibles salidas, entradas, en el que todos tienen que ir de la mano hasta el año 2024.
¿El pacto de socios, Víctor?
Exactamente. Ajá. Y eso, sin lugar a dudas, le da estabilidad, le da estabilidad al proyecto, club, claro, con respecto al posible desequilibrio o asalto que tenga en mente el señor De Nido, que de momento ha quedado absolutamente apartado. Creo que es interesante decirlo. El querido compañero de Diario de Sevilla lo ha publicado hoy en las páginas del periódico Paco Pepe. Escuchamos a Rakitic, creo que dice una cosa interesante, ¿no? Ya empiezan a los jugadores a hacer análisis de la temporada, en una entrevista que ha hecho nuestro querido Paco Rico en gol.com, Paco Rico, que está de moda, sin lugar a dudas, y habla a Rakitic de la temporada y del castigo duro que ha recibido, ¿no? En principio uno lo escuchaba y digo, no estará hablando de las críticas. No habla de las críticas. Habla de que el fútbol a veces, bueno, pues te ayuda y otras veces no, ¿no? Y el Sevilla, pues, el día del Bayern, esa jugada de Nesiri, la última jugada el Madrid, la última jornada del Camp Nou, la media hora del Borussia Dortmund, eso hay que asumirlo porque la moneda ha salido cruz. Pero de eso hablaba Rakitic en esta larga entrevista.
Bueno, yo creo que en general se nos ha castigado muchísimo, ¿no? Empezando ya con la Supercopa contra el Bayern, ¿no? Casi ganando al Bayern, casi pasando al Dortmund, casi pasando a la final de Copa, casi hasta el final de la Liga, ¿no? Creo que se nos ha castigado muchísimas veces, y a lo mejor es un poco como el último partido contra el Villarreal, ¿no? Creo que donde a lo mejor hacemos los mejores 35 minutos de toda la temporada, jugando de una manera increíblemente buena, creo. Y después vas con un resultado para casa y decir, Dios mío, el fútbol es muy duro, ¿no? Muy duro, aunque es un partido, bueno, que podemos decir, si se tiene que perder, pues que sea eso, pero la verdad, a nosotros pica eso muchísimo, queremos mejorar y aprovechar cada oportunidad que tenemos. Y después es un poquito así la temporada, que estuvimos siempre ahí y nos faltó justo dar el último empujón o la última fuerza para poder meter pues el golpe definitivo, ¿no? Y eso tenemos que mejorar, tenemos que entender que no nos podemos permitir un día malo, sino un minuto malo, porque se castiga muchísimo y eso tenemos que estar preparados para la temporada que viene.
Me parece muy interesante. Sí, muy interesante lo que ha dicho. Es una reflexión importante y donde de alguna forma dice el mea culpa que hemos tenido.
Rakitic, que es otro futbolista, Víctor, que ya analizaremos en cuanto acabe la temporada, que ha estado, yo creo, bastante por debajo mucho del nivel que perdido, se esperaba de Rakitic. Sí.
No, y él lo dice, pero a mí me encanta no escuchar, porque dice, lo fácil es decir, bueno, la temporada ha estado bien, creo que es nota. No, sale Rakitic con experiencia, mucha experiencia, y dice, tenemos que aprender, porque si nos pasó el día del Camp Nou, nos pasó el día del Bayern, nos pasó el día del Borussia Dortmund, nos pasó el día del Madrid, mal, claro. Claro, es que en la élite no te puedes despistar ni un solo minuto, ¿no? Y creo que eso el Sevilla pues lo tiene que sacar para aprender y mejorarlo, porque si quiere seguir pues siempre peleando con los mejores, ¿no?
Sí, señor, pues segundo tan solo, queda para decirle adiós y gracias y que volvemos a las 3:25 y que ahora noticias de España y del mundo en la COPE.